Esta emisora
les da la bienvenida al programa
Encuentros con la Filosofía,
para conversar poniendo en duda nuestras certezas,
con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana,
de la Universidad Central del Ecuador,
de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Encuentros con la Filosofía
se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
Infinito Digital, Voz Andina Internacional
y Radio Faxo.
Abrimos nuestros micrófonos.
Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar. Encuentros con la Filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios, conversar, analizar, reflexionar desde una mirada filosófica un tema de la vida cotidiana. Saludo a Miguel Macías, con quien compartimos la conducción del programa.
Hola Edison, buenos días. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión sobre la vida cotidiana y la filosofía. Más en estos momentos que a escala mundial vivimos encerrados en el miedo ante situaciones de alta incertidumbre, que bien vale la pena repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica. Saludamos a Karina Torres, quien desde Voz Andina Internacional con los medios virtuales hacen posibles estos encuentros.
Agradecemos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, Darwin Reyes Bellini. Él es PhD en Filosofía. Desempeña su labor docente en la Universidad Politécnica Salesiana. Algunos de sus temas de investigación son las emociones, la filosofía de las emociones, en autores como Nussbaum y Ledoux. Tiene dos hijos. Bienvenido, Darwin.
Buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por la invitación.
En un encuentro anterior, Darwin Reyes nos contagió su entusiasmo por el estudio de las emociones, que nos comprometimos a volvernos a encontrar con esta temática en los tres segmentos de Encuentros con la Filosofía. En el primero, denominado Vida Cotidiana, conversaremos acerca de algunas reacciones ante las emociones y el uso de las mismas en la política. Con esos elementos, en el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica la educación de las emociones y la relación de las emociones con la política. Y en nuestro último segmento, ¿qué más encontrar?, el docente invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para que profundicemos nuestras miradas acerca de las emociones.
La filosofía y la vida cotidiana.
Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
Como nos anunció Miguel, estamos en el segundo encuentro del tema escogido por el profesor Darwin Reyes, las emociones. Esta vez acerca de la educación de las emociones y también acerca del uso de las emociones en la vida política. Cotidianamente nos referimos, nos quejamos o alabamos el manejo de una emoción cualquiera generada en una relación con otra persona. Pensamos, por un lado, que las personas, al expresar sus emociones, expresan también su naturaleza. Decimos, esas personas son así. Y, por otro lado, demandamos que esas personas deberían controlar sus emociones para establecer una relación más racional con ellas, porque creemos que nosotros sí sabemos manejar nuestras emociones y pensamos que eso nos permite reaccionar adecuadamente para mantener o evitar una determinada relación, sea esta familiar, laboral, afectiva, comercial, deportiva, etc. Y también cotidianamente observamos en las redes sociales, y más ahora que atravesamos un periodo electoral, abundantes expresiones emotivas que despiertan los candidatos y determinados personajes políticos, emociones de adhesión o de rechazo a la imagen o a la memoria de ese político. Paradójicamente, los mismos políticos que apelan a las emociones piden un voto razonado y califican a quienes se dejan llevar por las emociones como miembros de pueblos atrasados que no valoran su voto para alcanzar el desarrollo. Empezamos preguntándole a Darwin, ¿es posible en la vida cotidiana educar las emociones?
Creo que la pregunta es pertinente, mucho más en un momento como el que vivimos, ¿no? Una pandemia mundial y sistemas de miedo a nivel local, ¿no? Miren que nos hemos ocupado de la educación de cierta parte de la racionalidad humana. Y en eso ha habido siglos de dedicación, de esfuerzo, pero las emociones siempre las hemos dejado a un lado, como si fueran algo que no debemos educar, como si fuese algo no humano, como si fuese algo que nos estorba, que molesta, que más bien debería desaparecer. Pero al mirar la condición de las emociones, es fundamentalmente, elementalmente humano educarlas, formarlas, porque las tenemos y son parte importante de la vida. Creo que nuestras sociedades deben repensar este proceso de educación e insertar las emociones en todos los procesos educativos, formales y no formales. Formales en los sistemas de educación de primaria, secundaria, universidad, y no formales en los sistemas de familia, iglesias, barrios, organizaciones de diferente índole. Educar las emociones es una posibilidad que nos va a hacer mejores humanos y va a construir mejores comunidades.
Profesor Darwin, igual nos gustaría en este mismo contexto preguntar cómo es el uso, cómo se podría describir el uso de las emociones por parte de los políticos en la vida cotidiana.
Bueno, ustedes saben que los políticos manipulan, sin querer ser negativo con la política, ¿no? Manipulan en el sentido de que le echan mano a las emociones y hacen que la gente sienta adhesión a ciertas personalidades. En el Ecuador eso es muy común, hacer política con adhesión a personalidades o a proyectos políticos. Eso en el Ecuador no es muy común, pero en otros sectores sí. Entonces, quienes más han aprendido, vean, a manejar las emociones, no es la educación para el crecimiento de los niños, de los jóvenes. Quienes más manejan ahora las emociones son las empresas de marketing, las empresas que producen propaganda, que venden productos. Y uno de esos productos que se venden en el Ecuador muy cotidianamente es la política. Es decir, los medios, los partidos, las élites económicas que manejan el poder, están muy bien informadas del manejo, del uso que se puede dar a las emociones que sentimos los ecuatorianos. Y ellos las están manejando y nos hacen sentir cosas, nos hacen emocionarnos con ciertas cosas que ni siquiera son reales. ¿Por qué? Porque ellos nos las presentan como tales y nosotros entramos en ese juego emocional. Y ahí creo que es uno de los grandes errores y la necesidad surge de que existe una educación de las emociones, que nosotros podamos tamizar lo que nos llega y poder responder emocionalmente con inteligencia a esos proyectos que se vuelven perversos, porque terminan convenciéndonos a través de emociones que nos producen, que nos venden, que nos comercializan, a través de ciertas imágenes políticas, miedos políticos, angustias que nos generan, que son falsas, pero que nos hacen llegar de tal manera que cotidianamente nos aterra. Y entonces tomamos decisiones en función de eso que ellos nos han impuesto, que básicamente es un mundo emocional. Creo que en política hay que volver a educarnos emocionalmente a los pueblos para no votar por miedo, por angustia, por desesperación, sino votar por otros códigos que sean más afines a lo que estamos viviendo, más afines a la realidad y a lo que necesitamos como comunidad, como pueblo. Yo insisto, la educación de las emociones nos va a hacer mucho bien y nos va a permitir ser mucho más selectivos con los sistemas políticos que elegimos.
Gracias, Darwin. Para continuar este encuentro y pasar a las miradas filosóficas, queremos invitarles a escuchar la interpretación de Miguel Ríos y Waldo de los Ríos, precisamente del himno de la alegría.
Escuchar más.
Las miradas filosóficas.
Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
Esta semana, en Miradas Filosóficas, nos encontramos con el docente Darwin Reyes para analizar la propuesta filosófica de educar las emociones. Le preguntamos por qué esta perspectiva filosófica propone la educación de las emociones.
Miren, así como para poder entender el conocimiento humano, el intelecto, la racionalidad, es importante saber cómo funciona. Y por siglos los filósofos, los médicos, psicólogos y otros intelectuales se han dedicado a preguntarse sobre el funcionamiento del intelecto. Igual es necesario preguntarnos sobre el funcionamiento de las emociones, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Para poder educar el proceso emocional hay que saber cómo funciona esto. Y ahí es en donde la filosofía ha dado su aporte fundamental, porque la filosofía ya desde Grecia, vean, 2500 años, va ocupándose de esos temas e insistiendo en que se inserte en los procesos sociales los procesos emocionales. Fíjense que Aristóteles le dedica todo un capítulo a detallar las emociones, claro, en ese tiempo, para que los estudiantes conozcan en la oratoria y puedan manejar las emociones en los públicos. Pero ya había una preocupación. Entonces, la filosofía siempre ha estado presente en el trabajo de las emociones. Ahora, es necesario conocer entonces cómo funcionan. Para trabajar emociones en filosofía debemos tener dos campos que son fundamentales en la estructura de una emoción. El uno es el campo biológico. Es decir, el humano tiene una estructura cerebral, una estructura corporal que hace que las emociones estén instaladas. Pongamos como ejemplo el miedo. La estructura del miedo nos viene dada en la biología humana. Y todos vamos a tener miedo. Ahora, ¿cómo se vive ese miedo? Ahí viene la segunda parte importante. Dependerá mucho de los códigos culturales, familiares y de experiencia personal que se inserten en nuestro proceso y se mezclen con lo biológico. A esa parte le vamos a llamar los elementos culturales. Son elementos que se insertan en nosotros a través de la cultura y que determinan cómo vivimos esas emociones. Entonces, el miedo, que es una estructura biológica, la vivimos cada uno diferente, dependiendo de cómo se inserten en nosotros los procesos culturales en relación a ese miedo. Hechos cognitivos, experiencias, datos que quedan grabados, sistemas de conocimiento del miedo que aprendemos desde niños, desde bebés, desde el útero, y que seguimos editando cada vez que tenemos una experiencia de miedo. Entonces, si comprendemos que podemos manejar esta estructura cultural que es parte fundamental de las emociones, podremos transformar lo que sentimos. En esa parte cultural de las emociones es en donde podemos incidir para reeducar lo que sentimos, lo que nos hace emocionar, lo que nos hace vibrar en sentido vital en el día a día. Entonces, lo primero que yo considero que debemos hacer es conocer el funcionamiento de las emociones. Y la filosofía puede aportar en eso, la psicología puede aportar en eso, la neurociencia puede aportar en eso.
Sí, muy bien, profesor Darwin. Me gustaría realizarle otra pregunta en concreto. ¿Cómo se realizaría o se realiza la educación de las emociones? ¿Cómo lo lograríamos?
Mira, creo que ahí el asunto es cómo insertar el aprendizaje de lo que sentimos desde niños, ¿no es cierto? Si tú le educas a un niño en una estructura de violencia, de agresión, la estructura, estoy trabajando como ejemplo la estructura del miedo, el miedo va a ser permanente. Entonces, esas sensaciones que le produce la violencia, la agresión, el grito, el insulto, la amenaza, en la cual todos los días está el niño, va a irse grabando en más neuronas y canales neuronales que se van a ir conectando. Y entonces, claro, cuando él tenga un miedo, aflorarán cuántas zonas del cerebro que se han grabado y será una sensación que le dejará aniquilado frente a la posibilidad de actuar. Pero si un niño crece en un sistema más fraterno, emocionalmente equilibrado, más amigable para él, para que pueda expresar sus cosas, el miedo que biológicamente lo tiene va a instalarse en conexiones con otras zonas del cerebro que son la seguridad, la ternura, el afecto, y ese miedo va a ser matizado. Entonces, cuando tengo una experiencia de miedo, él va a poder manejarla. ¿Comprenden? Entonces, ahí es, para poder generar una educación emocional, hay que saber cómo ingresar en los procesos que viven las personas. No importa la edad, pero es fundamental, por supuesto, la niñez. Pero también se puede reeducar las emociones en los adultos.
Y hablando de adultos, entonces, la filosofía nos puede ayudar también a una especie de reeducación en la relación de los ciudadanos con la política o con los políticos.
Yo considero que sí, y es fundamental. Mira, por ejemplo, si nuestra gente está en un sistema de miedo por la pandemia, en un sistema de angustia por la muerte que se avecina, que está cerca, que puede acontecer en estos días, ¿no es cierto? La pandemia nos ha dado esa sensación. Y fíjense, los políticos empiezan a manejar unas estructuras como si ellos fuesen la seguridad. ¿La seguridad para qué? Para nada. Porque no ha habido, ni siquiera tenemos la respuesta de un Estado que nos proteja, que nos dé un sistema de salud. Pero empiezan a presentarse como la salvación. Ese problema de la salvación es el que tenemos que aprender a manejarlo. Si nuestra gente, en su mundo emocional, espera que alguien le salve. No tiene una estructura propia de una personalidad fuerte y de una comunidad con buenas relaciones para poder establecer que somos nosotros los que vamos a construir un Ecuador y que no es un agente externo, un salvador, un personaje, un señor o una señora, da lo mismo, que venga y haga ese trabajo y nosotros tranquilos. Si ves que es un mundo de cómo comprendemos nuestra emoción, es decir, nos alegramos cuando viene un salvador, esa idea del mesianismo, de que venga alguien y resuelva nuestros conflictos. Creo que ahí en esa superación podemos iniciar el manejo de las emociones, a transformar en que yo sienta que alguien me va a solucionar los problemas, ahí está un problema principal, que debo resolverlo. Somos nosotros, 16, 17 millones de ecuatorianos, quienes debemos construir redes comunitarias sólidas para sacar adelante este pueblo, y no un salvador que venga a hacerlo, porque además no lo va a hacer. No es posible que una persona salve el Ecuador. Entonces, en ese tipo de concepciones nos enredamos, y las emociones que nos vienen son siempre de esperanza, de que alguien venga y salve, y luego de frustración, de que ese alguien traicionó, de que ese alguien mintió, de que ese alguien engañó. Y luego viene una especie de despecho, porque todas esas estructuras generadas en la política las establecemos como corruptas. Por supuesto, porque hay datos empíricos de que es así. No es que nos inventamos. Entonces nos produce cierto asco. El asco es una emoción fundamental. Nos produce asco y rechazamos la política. Por esas emociones que sentimos frente a la corrupción, terminamos destrozando lo que es fundamental, la política para construir un pueblo. Entonces terminamos diciendo que la política es mala, que la política es corrupta, que la política, que yo no quiero estar en la política, que me da asco todo eso, y anulamos la posibilidad de construir un pueblo. ¿Por qué? Por las emociones que sentimos.
Y en este sentido, profesor Darwin, nos gustaría tal vez saber, para no caer en este odio a la política o esta repulsa a la política, cómo el pensamiento contemporáneo ha hecho la relación o ha visto la relación entre política y emociones.
Fíjense, Martha Nussbaum, por ejemplo, podemos citarle porque ella ha sido una filósofa que ha trabajado este mundo emocional, pero hay otros filósofos y pensadores también amplios, ¿no? Voy a usar lo de Martha Nussbaum porque creo que compete y es más afín a la pregunta que realizan, ¿no? Nussbaum tiene un texto que se llama Política y Emociones. Entonces, ahí podemos revisar a quienes quisieran profundizar en este tema. Pero el asunto está en la educación de las emociones. Es decir, Nussbaum considera, fíjense, que una entrada para la educación de las emociones es el arte. Y ella potencia mucho dentro del arte la narración literaria y la música. Es decir, podemos entrar a ese mundo interior nuestro, a ese mundo forjado en lo interno, a través de ciertas sensaciones como la narración literaria, en el cuento, en la novela, en la tragedia. En todos estos géneros literarios podemos ver que hay personajes que viven lo humano de diferentes formas. Entonces, el niño, el joven puede aprender, bueno, el adulto también, ¿no? Él puede aprender en ese personaje la vivencia de una emoción, la vivencia del amor, la vivencia de la angustia, la vivencia del miedo, la vivencia del asco, la vivencia de la vergüenza. Y puede iniciar un proceso que le permita coger herramientas para manejar esa emoción, no para anularla, como proponían ciertos pensadores, creyendo que la emoción impide una vida buena. Hoy creemos en la filosofía que las emociones más bien permiten una vida buena, facilitan una vida buena, pero hay que aprender a educarla. Entonces, por el lado del arte podemos encontrar canales que permiten entrar a educar las emociones desde niños. Y eso nos permitirá no esperar un salvador, no esperar que alguien me emocione un poquito para yo sentir afecto y votar por alguien. Entonces, si manejo esas emociones, voy a hacer mejores elecciones en mi vida. Entre esas mejores elecciones está también la elección política, pero también está la elección afectiva de pareja, también está la elección emocional de ser padre o no ser padre, o en qué momento serlo, ¿comprenden? No es que vamos a educar a las emociones solo para la política, vamos a educar el mundo emocional de una persona. Y en ese mundo emocional, cuando el niño, el joven, aprenda a tamizar las emociones, aprenda a manejar lo que está sintiendo, sepa lo que está sintiendo, entonces va a hacer mejores elecciones. Y eso le va a permitir una mejor calidad de vida, obviamente.
Muchas gracias. Damos paso entonces a nuestro tercer momento, ¿qué más encontrar?, donde indagaremos sobre cómo continuar estas reflexiones acerca de las emociones.
¿Cómo seguir las búsquedas?
Espacio de más preguntas.
En este encuentro con la filosofía nos acompaña Darwin Reyes. Revisamos algunas referencias cotidianas a las emociones y a su uso en la política. Luego, Darwin nos refirió la propuesta filosófica de educación de las emociones y la política de las emociones de la pensadora Martha Nussbaum. Esta perspectiva, al considerar a las emociones como productos culturales, abre muchas posibilidades de educarlas tanto para las relaciones entre los humanos como para las relaciones de los humanos con la naturaleza, y también promueve nuevas y distintas relaciones con el poder político. Obviamente, reflexionar sobre las emociones no se acaba con este encuentro, por eso solicitamos a Darwin Reyes sus recomendaciones bibliográficas y audiovisuales para ahondar en este tema.
Creo que una mirada filosófica sí nos hace bien. Yo les propongo Paisajes del Pensamiento. Es un texto bastante extenso, pero muy bien trabajado, de Martha Nussbaum. En Paisajes del Pensamiento ella trabaja desde la filosofía griega, es decir, hace un recorrido histórico sobre el mundo de las emociones. Pasa por Aristóteles, Platón, los estoicos, en la modernidad revisa Comte, revisa Hume, hace todo un recorrido y luego hace una propuesta del conocimiento de las emociones desde la neurociencia y desde las estructuras culturales. Entonces, ella va incluyendo, digamos, en el debate filosófico los conocimientos científicos que se han dado en el siglo XX y XXI. A mí me parece eso una riqueza, porque hoy nos permite conocer mejor cómo funcionan las emociones y cómo podemos entrar a educarlas. Ese texto me atrevo realmente a recomendarles. De ahí está también el texto de los textos de Damasio, ¿no? Un texto sobre Spinoza, que es un análisis sobre las emociones. También a ver si alguien se anima y lo revisa, ¿no? Y ya en el trabajo sobre la producción audiovisual de emociones en la neurociencia contemporánea hay gran cantidad. O sea, autores como Joseph Ledoux ha sacado con gran cantidad de producción audiovisual para explicar el mundo de las emociones. Está Ramachandran, están los videos producidos por todo el grupo Edge en Estados Unidos e Inglaterra, muy bien traducidos, que les recomiendo también. Ahí está Steve Pinker, Dennett. Bueno, hay una gran cantidad realmente que ustedes pueden acceder fácilmente y tener un nuevo horizonte de esto que llamamos emociones y de esto que llamamos educación de emociones.
Sin duda, profesor, nos quedan varias inquietudes, pero como cierre de este encuentro, nos gustaría que nos diga qué términos y conceptos están vinculados a las emociones.
Vean, una cosa importante es que cuando no podemos manejar nuestras emociones, sacamos la violencia como un recurso para cubrirnos. Entonces, la violencia es un fruto de mal manejo de emociones. Por ejemplo, los celos. Los celos están instalados en el cerebro, tenemos una estructura ahí. Pero los celos no tienen pues que llevarnos a matar a nuestra pareja. Pero claro, como no hay una educación de esa emoción llamada celos, como no hemos tenido esa experiencia en manejar emociones como esa tan intensa, ustedes saben, los celos nubla la razón, le aniquila al córtex, entonces quedas casi inundado por esa sensación de traición, de engaño, de que te han fallado, digamos. Y eso lleva a activar la violencia. Entonces, fíjense en que si educásemos las emociones, los niveles de violencia bajarían tanto, porque ya sabríamos cómo es esa emoción y qué es lo que estoy sintiendo. Y no tendría que atacar al otro para satisfacer aquello que estoy sintiendo, sino más bien responderme a mí mismo en espacios corporales biológicos, en espacios conceptuales, cognitivos, y la sensación de inundación por alguna emoción como los celos bajaría, como el miedo bajaría, y eso nos permitiría construir mejores relaciones con las personas y conmigo mismo, y por supuesto tendríamos una mejor comunidad. Entonces, para mí el trabajo de las emociones en la filosofía es fundamental, el trabajo de las emociones en la educación es fundamental, y es lo que yo recomiendo, que las familias, que las personas, que las parejas, que los padres, madres, aprendamos, nos preocupemos de este espacio emocional, de nosotros mismos y de los otros, para poder crecer como seres humanos.
Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Darwin Reyes, y a Karina Torres en la cabina de Radio Voz Andina Internacional.
Recuerde que recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía.
Agradecemos su sintonía a
Encuentros con la Filosofía,
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.